6:06, bienvenidos, esto es Sin Anestesia. Aquí estamos, como siempre, de nuevo con Red Más Noticias y Caracol Radio en Sin Anestesia. Giovanni Celis, un placer de nuevo estar con ustedes, estar en este momento, Canal 107 y 1007 de la televisión de Claro.
Y Canal 101 y 1001, nos ampliamos, Gabo, imagínate.
No, bueno, estamos cuatro canales.
Pues es un gusto siempre
estamos
estar acá.
Cuatro canales.
Ay, no puede ser.
Usted dijo, yo no fui. Usted lo fallaste.
Bueno, tenemos sondeo, hoy también salimos a hacer preguntas sobre cómo está la interconexión, cómo está la conectividad. Tenemos 1625 respuestas, más adelante le cuento.
Bueno, pues ustedes nos están viendo a través de la televisión de Claro, nos están viendo a través de internet, nos están escuchando a través de Caracol Radio, y todo confluye en cada gobierno, en el ministerio, lo que era el Ministerio de las Telecomunicaciones, antes era de Correo y Telégrafos, y hoy es el Ministerio de las TIC. Mauricio Lizcano es el ministro de las TIC. Mauricio, Mauricio, bienvenido Sin Anestesia. Mauricio, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Gabriel, un saludo a todas las personas que están aquí en la mesa y a todos los oyentes y televidentes, muy contento de estar acá.
O sea, la importancia precisamente, lo que estaba diciendo yo, nos ven gracias a que tenemos una amplia y robusta tecnología de TICs, que va desde televisión, desde TDT, desde cables submarinos, desde lo que se llama el backbone y tener fibra óptica en todo el país.
Esto es un experto, esto lo que llaman una transmedia, que salimos en todos los medios. Pero no, buenísimo lo que están haciendo y gracias por la invitación.
Bueno, hablaremos de las TIC, pero quiero empezar a hablar con usted, con un hombre como cualquier colombiano que ha sufrido de la violencia de este país. ¿Cómo se siente usted? Bueno, ha sido representante, senador, ministro, pero ¿cómo siente como colombiano cuando su padre estuvo secuestrado? ¿Cómo fue ese momento de tener un padre secuestrado, de ver cómo se escapa de la guerrilla, sale? ¿Cómo lo vivió usted y cómo lo vivía su familia?
No, pues primero fue el momento más difícil de mi vida. No solo mi papá estuvo secuestrado 9 años, sino también mi hermano.
Sí.
Mi hermano estuvo secuestrado 6 meses, mi padre lo secuestraron la FARC el 5 de agosto del 2000, cuando yo estaba todavía en la universidad, estaba terminando la universidad. Esto era cuando estábamos en el proceso de paz con el presidente Pastrana, más o menos para que nos ubiquemos. Y mi papá estuvo desde que yo salí, desde que estaba en la universidad, hasta cuando mi papá volvió, yo ya era senador de la República. Es que pasan 9 años, es toda una vida. Imagínese un niño de 9 años, todo lo que puede pasar. Fueron momentos muy difíciles, sobre todo cuando secuestran a mi hermano, que lo secuestra el EPL, y sobre todo pues por los interregnos que teníamos mucho tiempo sin recibir pruebas de supervivencia, podían pasar 2-3 años, y entonces fue momentos muy difíciles, pero pues gracias a Dios todo salió bien al final, y mi papá, recuerden, lo liberó un guerrillero que se voló con él. Él no estuvo dentro de los acuerdos de Cali, sino que él se voló, caminó 3 días, y pues ya gracias a Dios todos estamos bien en familia.
Precisamente hoy, ¿usted qué opina de los acuerdos de paz, Mauricio?
No, yo creo claramente
es lo mismo como un colombiano común y corriente que no ha vivido, que no le ha tocado de cerca la violencia. A veces desde las grandes ciudades no sentimos eso, salvo que nos toque muy cercano, y usted lo ha vivido y hoy está en el gobierno.
Pero quienes hemos vivido la guerra, porque eso es una guerra, o quienes hemos vivido la violencia, pues somos conscientes del valor de la paz. Nosotros sí sabemos lo que es el valor de la paz, y las víctimas en general, ya que no hablo en nombre personal, acompañamos precisamente el proceso de paz con las FARC. En el caso nuestro, pues yo fui presidente del Congreso cuando se aprobaron los acuerdos de paz. A mí me tocó liderar como presidente del Congreso, y pues uno de los pasos más importantes, que en eso mi papá tuvo mucho que ver, fue el perdón. Mi papá tomó la decisión de perdonar a quienes lo secuestraron. Él decía que seguirlos odiando era seguir encadenado, era seguir secuestrado. Dedicó su vida al perdón, una maestría en la Universidad de Caldas, hace un doctorado en el perdón en la Universidad de Santiago de Compostela en España, y nos llevó a la familia a todos a perdonar, y realmente pues creo en la paz. Lo apoyé cuando estuve como presidente del Congreso en el gobierno de Santos, lo seguimos apoyando ahora, porque pues es el único camino de que podamos tener una generación que viva, que nuestros hijos vivan lo que a nosotros no nos tocó vivir, pues que llevamos cuántos años de conflicto interno, de guerra, y no hemos podido tener un solo año en paz. Entonces el sueño de nosotros es que nuestros hijos puedan vivir en paz, que no tengan que vivir lo que nosotros tuvimos que vivir.
Bueno, entramos en materia. Uno de nuestros personajes de la luciérnaga es la nena, pero a ella le gusta que la tratemos como periodista en estas entrevistas. Así que vamos con Pelucita. Adelante, Pelucita, muy buenas tardes.
Claro que sí, Gabriel. Ahí estamos con nuestro invitado, Mauricio Lizcano, ministro de las TIC. Hola, ministro.
Hola, ¿cómo estás? Yo te iba a contestar con la voz tuya, ¿no? Ya me estoy metiendo en el papel. No, hola, ¿cómo estás?
Bueno,
¿cómo estás?
Pero si quieres, hágale, hágale, ministro. Pero, bueno, tú como eres el ministro de las TIC, tú tienes 3 hijos, ¿cierto?
Yo tengo 3 hijos, sí. Juan Emilio, Guadalupe y Alejandro.
Bueno, ellos no te le dicen, papá, hagamos un TikTok.
Muchas veces, sobre todo a mi hija, que le gusta mucho los TikToks. Toca controlar a sus hijos esas redes, porque lo bueno es que sería que lo hicieran antes de los 14 años, pero ya es incontenible.
Vamos a hablar de eso.
Mis hijos tienen 11 años, son mellizos, y mi hija menor tiene 8 años.
Bueno, y yo he mandado un montón de cartas. Primero, para ver si se soluciona el internet en las lunas regiones. Y segundo, es que las he mandado por 472. Adivine, ministro. A veces no llegan. ¿Y ahí qué podemos hacer? Uno, por el internet. Y dos, para que lleguen las cartas al 472.
No, pues estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la conectividad en Colombia. Pues todo el mundo tiene celular, hay más celulares que personas. La cobertura de celulares altas, más o menos del 80-85%, pero el acceso a internet, solo el 60% de los colombianos tienen acceso a internet. La meta que nosotros estamos trabajando y el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno es, y que con el plan de desarrollo, es pasar del 60-85%, que eso nos puede poner, digamos, en los países de alto desarrollo, y por eso estamos haciendo esfuerzos por conectar el Pacífico, la Guajira, etcétera, y tenemos varias estrategias. 472, pues es una...
Esa es como tu papá esa, caliente.
472 es una empresa que está pasando dificultades, las empresas de correo están pasando dificultades en todo el mundo, han venido cambiando, nosotros hemos venido capitalizando 472, por lo menos está funcionando, y estamos cada vez reduciendo más los gastos, tanto operativos como de personal, para poder que la empresa salga adelante. La meta es que llegue a punto de equilibrio a finales de este año.
Laris, ¿puedo hacer la última?
¿La tienes el cuentico? Es que estamos ya cortos de tiempo, nena.
Sí. Bueno, listo. A lo uno, a las 4 y a las 8. Tú empiezas siendo el narrador.
¿Siempre siendo el narrador del cuentico?
Ah, bueno, no.
Sí. Es en la escuelita de las TIC. Una nena que era muy juiciosa con sus obligaciones, hasta que una vez el profesor decidió revisar la tarea y vaya sorpresa, esto fue lo que sucedió.
Bueno, buenas tardes, niños. Vamos a revisar la tarea y vamos a empezar contigo, nena.
Bueno,
que eres como la más vaguita del curso. Quiero saber si, así como yo estoy trabajando, ustedes también lo están haciendo.
Ay, profesor Liscano, usted no me lo va a creer, pero mi mamá dice que la ciudad está muy insegura. ¿Sabe qué? Creo que me robaron la tarea.
No. A ver, nena, aquí no puedes salir con ninguna de esas excusas, que hay veces salen incluso hasta mis hijos, que es que aquí no hay acceso a internet, entonces que por eso no pudieron hacer la tarea.
Sí, profesor Liscano, lo que pasa es que también los afectó tanto cambio. Por ejemplo, la vecina nos cambió la clave del Wi-Fi.
Es que las claves de Wi-Fi siempre son complicadas. Entiendo, nena, pero ¿por qué no la estaban utilizando en la casa?
Porque no estaba dando, y cuando volvió se cayó.
¿Y cuándo se volvió a caer la red?
Pues se cayó. ¿Cuándo? La verdad no se cayó la red. La que se cayó fue mi mamá sobre el módem y ya no volvió a funcionar. A propósito de esto, quisiera preguntarle, ministro Liscano, ¿qué va a hacer para llevar internet a todos los colegios y a todas las escuelas?
Sí, uno de los propósitos que tenemos desde el ministerio es conectar todos los colegios. Si los niños de Colombia tienen internet, pues tienen un mundo de conocimiento, y no dependemos solo de los profesores, sino de todo el mundo del conocimiento. En eso lo resolvimos el problema de los centros poblados. Cuando yo llegué estaba en el 22%, ya lo tenemos en el 85%, y quiere decir que aunque se perdió la plata y si se la robaron, nos tocó volverla a poner, el proyecto lo recuperamos y hoy estamos conectando 14.000 escuelas.
Hoy son centros digitales.
Son centros digitales, exacto. No se llama centros poblados, sino centros digitales. Y además de eso, estamos en este momento, ya presentaron ayer las propuestas para conectar 3.000 escuelas más, hicimos una licitación para conectar 3.000 escuelas más, y vamos a conectar incluso con el gobierno todas las escuelas. Ese ya fue un contrato que hicimos el año pasado, que estamos conectando 1.172 municipios PEDET, también todas las escuelas de los municipios PEDET. Es decir, en este gobierno, el resumen es, vamos a terminar conectando al final de este año alrededor de 20.000 escuelas. que es más o menos la mitad de todas las instituciones educativas. Colombia tiene 14.000 colegios, 42.000 instituciones educativas. La mitad van a quedar conectadas, pero ya hay algunas que están conectadas. Entonces yo creo que al final del gobierno vamos a llegar a cerrar entre el 70 y el 80% de todos los colegios públicos, obviamente, escuelas públicas y privadas, escuelas públicas de primaria y secundaria que van a terminar conectados al final del gobierno.
Bueno, nena, gracias, volveremos contigo,
Gabriel,
más adelante.
No tengo más preguntas, bacán ministro.
Sigan ustedes en estudio.
Sigan ustedes en estudio.
Muchas gracias, nena. Volvemos aquí a estudio, estamos con Red Más Noticias. Bueno, don Giovanni Celis, vamos adelante.
Señor ministro, hicimos un sondeo de opinión entre el 31 de mayo y el 4 de junio de este año para la Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias. Tuvimos 1625 respuestas y sabe que van muy en línea con lo que usted nos acaba de decir. ¿En su hogar hay cobertura del servicio de internet? Sí, el 63.2%, la cifra que usted dijo tal cual. No, el 35.3%.
O sea, coincide el sondeo con
con lo que dijo el ministro. Exactamente. Okay. O sea, creo que está totalmente alineado. ¿Tienen contratado el servicio de internet fijo en su hogar? Respondieron sí el 77.4%, no el 21.3%. Ministro, le quiero hacer la primera pregunta sobre el sector telco. Es cierto, hay mucho ruido de que en el sector telco hay una crisis. ¿Esto es así, no es así? Y si es así, ¿cuál es la causa?
No, lo que ha pasado con el sector telco en el mundo es que se ha venido reordenando el sector en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? En el sector telco, una empresa que tenga menos del 30% de usuarios o del mercado es una empresa que no da ganancias. Eso es más o menos como la generalidad. En el mundo son dos o tres empresas que incluso hay plena competencia con dos o tres empresas. En Colombia tenemos muchas más. Uh-huh. Y tenemos una empresa obviamente que tiene el 50%. Lo que ha pasado para los usuarios, que es bueno, es que uno de los precios de internet más baratos, o sea, de pago por celular más barato de América Latina, lo tiene Colombia, porque el ARPU, que es el ingreso por usuario, ha caído en Colombia en los últimos 10 años el 67%. O sea, nosotros pagamos uno de los servicios más baratos, pero eso implica que en el sector, digamos, haya una reorganización del sector. El año pasado Tigo tuvo problemas, nosotros lo recuperamos, ayudamos desde el gobierno, hoy va a dar punto de equilibrio a final de año. Pues claro, está bien, Movistar pues es una multinacional que también está haciendo un gran esfuerzo, y pues obviamente Won, que está ahora con dificultades. Entonces lo que podemos decir es que el sector se reacomoda de acuerdo al mercado, y eso es lo que está pasando realmente en Colombia. Uh-huh. Es con libre competencia y de oferta y demanda, pues seguramente el mercado se está reacomodando, pero las buenas noticias para los colombianos, que seguimos prestando un buen servicio, hay que mejorar en calidad, seguimos prestando buena cobertura. Sí hay problemas en algunas empresas como la que tiene WOM en este momento, que está en ley de quiebras, y que el precio sí se ha reducido enormemente el precio para los usuarios, y este reordenamiento pues esperamos cómo termina, pero las inversiones, sobre todo que traemos 5G del sector, siguen siendo enormes. Entre este y el otro año van a invertir más de 1.5 billones de pesos y en los próximos 10 años 2.8 billones de pesos, es decir, ese es un sector que sigue trayéndole mucha inversión e inversión extranjera, más ahora que se necesita por una política contracíclica. Uh-huh. Para todo Colombia.
En la tecnología siempre inversión.
Sí,
el que más invierte es el que más va a llegar, y qué bueno que, como lo dice el ministro, tengamos uno de los servicios de internet más bajos de Latinoamérica, quizás comparado con Chile.
Sí. Señor ministro, hay otro sector que está bajo el amparo suyo, y es el de la política pública para la radio y la televisión. Resulta que los anunciantes están yendo hacia lo digital. Entonces hay ahí como unos conatos de crisis, por decirlo de alguna manera. ¿Qué han pensado? ¿Cuál es la visión del Mintic como para el derecho a la pluralidad y que se pueda compensar esto?
Sí, dentro de nuestro sector, digamos que es tecnología y comunicaciones, el que está más débil, hay que decirlo con toda objetividad, son las comunicaciones, porque pues digamos que las grandes compañías de internet, pues para no mencionarlas, pues están llevando el 50% de la pauta hoy en el mundo, las compañías que producen redes sociales, y el otro 50% pues está quedando en lo que se llama los medios tradicionales. Nosotros pues lo que hemos tratado y seguimos tratando es que para tener una buena democracia y para tener una buena ciudadanía, pues tenemos que seguir manteniendo nuestra idiosincrasia. Uh-huh. No podemos depender solo de las plataformas, o no podemos depender de multinacionales pues que no cuidan nuestra cultura, que no cuidan nuestros valores y que no informan el día a día a los colombianos. Ahí lo que hemos tratado de hacer, hay un gran debate, el que está en la CAN hoy, de si tienen que pagar o no digamos, los telcos, o les tienen que pagar por parte del internet que usan o de los contenidos que están usando, que muchos de esos contenidos pues los utilizan los cableoperadores. Pues es un debate que mejor no nos metamos, porque hay un debate que ya está en la CAN y está una pelea entre los medios de comunicación tradicional, los cableoperadores. Esperemos a ver qué resuelve la CAN. Desde el gobierno pues estamos tratando de ayudar lo que más se pueda, pues para que los medios, digamos, tradicionales, aunque muchos han también vuelto muy 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 fuertes en medios digitales, pero todavía no muchos han aprendido cómo volver eso economía, volverlo plata. Uh-huh. O sea, se han pasado mucho a los medios digitales, pero todavía no les produce
monetizar,
es la pregunta. Uh-huh. Que estaba pensando Alexandra, exactamente.
Muy bien.
Entonces, pero estamos en eso, ayudando a ver qué es lo que se puede hacer para mantener pues las comunicaciones del país.
Óyame, ministro, arrancamos. Saludos. Con una canción de Maluma, con Hawaii, y no le pregunté por qué trajo esa canción. Aquí siempre vienen con una canción. ¿Es que usted es bailarín? ¿Usted
no? Yo tengo dos canciones que me gustan mucho. Decisiones, de Rubén Blades.
Sí.
Y Hawái, porque fue con esa canción fue que nos conocimos con mi esposa. No porque el relato tenga que ver, sino sí, porque ella me... Sino porque era claro.
¿Cómo es eso?
Explico.
Yo era mejor con decisiones.
Pero aclaro, sino porque ella me explicó la canción. Yo realmente no era muy melómano hasta que me casé, porque mi esposa sí es. Y entonces ella me explicó la canción. Y con la historia de la canción, de lo que pasó con Neymar y Maluma... Entonces, con la historia de la canción fue que le cogí más cariño, y con esa canción fue que tema de conversación, y ahí empezamos, y ya, pues estamos.
¿Qué tal es para cantar?
Más o menos malito, pero hago mi mejor esfuerzo.
¿Usted dónde nació?
Yo nací en Medellín, pero me crié en Manizales, en Caldas.
Pero es tierra de trova. Sí,
tierra de trova,
claro, y por eso vamos con nuestros trovadores y lo invitamos a trovar, señor.
Con este es.
Sí, mire, ahí está Corozo, ahí está Cocolizo, ahí está el Muelón Sánchez, ahí está Risa Loca. Reyes de la trova tenemos ahí, para que sepa, Mauricio.
Bueno, eso sí que me guíe.
Listo, nosotros vamos a hacer dos trovas de ejemplo. Hágale, Coco.
Hoy Liscano está en TV y en esta onda radial.
Así el ministro a Colombia manda una buena señal. En los cargos importantes ha ocupado posiciones.
Eso muestra que Liscano tiene buenas conexiones.
Bueno, ahora ahí le toca a usted, doctor. ¿Listo? Me responde esta, dale pues.
Tengo la antena muy larga y además bien dirigida.
Me toca.
Tiene la antena muy grande, pero la señal caída.
Sí, la tiene.
Manejo la inteligencia artificial con frecuencia.
Con mucha de artificial y poca de inteligencia.
Ellos son así, son muy artificiales, sin inteligencia. El saludo final desde Medellín para el ministro Liscano.
Mil gracias por lo que hace, con muy buenas intenciones, y es llevar el internet a las lejanas regiones. Hoy es un gusto tener al gran ministro Liscano, que trabaja diariamente fuerte por los colombianos.
¡Bravo, señores! Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y pasamos de los maestros de Medellín. Maestro Yamid, bienvenido a La Luciérnaga, Red Más Noticias, sin anestesia. ¿Cómo está, Yamid?
Hola, bueno, ¿cómo estás?
Muy bien, señor, ¿cómo va todo? Con el ministro Liscano, aquí estamos.
Hola, ministro, ¿cómo estás?
Está, Yamid, gracias por invitarme nuevamente.
¿Cómo se van los huevos?
Que si te trajo noticias nuevas.
Sí. tenemos muchas noticias nuevas. Entre ellas todo lo que estamos trabajando en inteligencia artificial. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, le cuento, en Suiza, en Ginebra, y Colombia fue reconocido como uno de los países en desarrollo, porque hay dos niveles, los que están desarrollados y nosotros, en cuanto estamos trabajando en el tema de implementación de inteligencia artificial. Yo creo que esa es una noticia positiva y una noticia nueva.
Sí, bueno, sí, sí, bueno. Mire, tenemos a Espinosa, tenemos a Giovanni, se nos dio el hecho de maricas. Usted se nos dio el ministro también.
No, maestro, sí, pero, bueno, que si a usted le molestan las críticas. Dice.
No, a mí no me molestan las críticas, además. Me alegra que esté Espinosa y no me quise. Yo creo que esa es una buena.
Sí, para nosotros.
Esa es una
también.
Buena noticia. No, esa es una buena noticia también. Para.
No, no, no sé si eso habla bien o mal de mí, ¿no?
Esto no, sí.
No. Oigan, eso. Anoche estuve pensando usted porque estaba rascando los ojos del culo.
¿Estaba poniéndose rulos?
Sí, no,
¿poniéndose rulos?
¿Cuántos años tiene, maestro?
¿Cuántos años tiene?
Me dijo Corchado, 47 años.
¿Todavía se la paja?
¿Todavía qué? Que me traduzca, hombre.
Sí, que si guarda las cosas en una caja, que se esté ordenado en su despacho, sí.
Yo soy más o menos... No, no las guardo en una caja.
No.
Pero entonces...
Cuando me vaya a ir, de pronto me toca echarlas en una caja.
Pero entonces sí, se desparpaja.
Yo... ¿Cuántos ministerios actualmente son maricas?
¿Qué opina de tantas críticas que reciben los ministerios? ¿Cómo se recibe eso, tener críticas y comentarios en redes sociales todos los días?
Yo creo que con humor es una de las formas. La otra es que quienes estamos en el sector público ya tenemos cuero de, como dicen, cuero de gurre, ya estamos acostumbrados a las críticas. Pero hay veces hay que atender las críticas y hay que escucharlas. Porque muchas veces, por lo menos me pasa a mí, muchas veces que algo se desconecta, me entero es por las redes muchas veces que por el ministerio. Cuando uno está pendiente muchas veces a través de las críticas es que uno se da cuenta que las cosas no están bien y uno a veces puede tomar decisiones.
Son dos preguntas para terminar. ¿Qué importa que el señor ministro? ¿Tú qué dices?
Bueno, hermanos, que él traduce.
Es que precisamente tenía que ver con las críticas. Hoy leí precisamente un trino suyo de Mauricio Lizcano, ministro de las TIC, precisamente porque estamos teniendo problemas con algunos bancos y con la conexión a Internet. Y hoy usted llamaba la atención sobre uno de ellos. Eso es lo que pregunta Yami.
Sí, no, puedo decir el nombre del banco, obviamente. No, estamos muy preocupados por el tema de Bancolombia. Desde el fin de semana está presentando problemas, no solo en el sistema operativo, sino también en toda la banca virtual, y realmente este es un país ya muy bancarizado y tenemos muchos problemas. Yo sí creo que hay que aprovechar desde aquí, desde la Luciérnaga, llamar la atención a Bancolombia y a la superfinanciera, que sí tienen que arreglar el problema. Es que muchas personas están perjudicadas, empresas que no pueden pagar sus empleados, pagarlos, o sea, se para la economía por el problema de un solo banco, además que es el banco más grande de Colombia.
¿Por qué putas que señor ministro? ¿Tú qué dices?
Dice que ¿por qué rutas se está fortaleciendo los medios públicos en Colombia? Una frente a los contenidos y la otra frente a tecnología.
Nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema transmedia, por lo que acabamos de hablar, de los medios de comunicación que estén fuera de las redes o que produzcan contenidos en múltiples plataformas, pues quedan fuera, digamos, de la competitividad de los mismos medios. Y nosotros hemos hecho una gran inversión en medios públicos y sobre todo en canales regionales. Tanta inversión hicimos en medios públicos el año pasado con contenidos, digamos, nacionales como Emma Reyes, que fue muy bueno, y muchos otros, que ganamos 21 India Catalina, la televisión pública en los últimos premios de India Catalina, y hemos duplicado la inversión en los medios, digamos, regionales, porque esa es una forma nuestra de proteger la televisión. Nosotros no podemos invertir pues en medios privados, excepto a través de pauta, que eso ya es una decisión, digamos, del gobierno de todos los ministerios, pero sí estamos haciendo un esfuerzo en rescatar y mantener la televisión pública. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito este año y es construir una OTT pública para que podamos tener todos los contenidos de la televisión pública. Una OTT es como una especie de Netflix público que estamos trabajando para que todos los contenidos pues los podamos ver por redes.
Bueno, pues ya.
Sí, eso, muchas gracias por contestar. Cuando tengas ya listo la OTT, tú tienes mi número de celular ese día para comunicarse a la gente. ¿Me podrías pegar una mamadita?
Una llamadita, ¿será?
¿Sí? Claro. ¿Qué más iba a hacer? Lo único que estaba pensando otra cosa era usted, Lizcano, pero ¿qué le pasa, ministro?
Claro.
Sí,
una llamadita, sí. Sí, es una llamadita, sí.
Pero una. una sola.
Estoy pendiente, Yamil.
Desde que haya señal. Gracias, ministro.
Ya tenemos 5G, entonces el tema funciona mejor.
5G, Yamil.
Tengo las 60 años 5G.
Gracias, maestro Yamil. Jorge Espinosa, de nuestro equipo de La Luciérnaga, en estos momentos, porque no está Melquisede, que se encuentra de vacaciones, y del equipo de 6 AM hoy por hoy, que dirige Gustavo Gómez.
Ministro, usted ha hecho varias menciones al 5G que se asignó el espectro nacional en diciembre. En ese momento se dijo que la subasta regional sería en abril. Lo que entiendo es que ahora está para agosto, pero que también hay quienes dicen que posiblemente no hay mercado regional para el 5G. ¿Van a mantener la subasta regional?
Nosotros pues tuvimos una subasta muy muy exitosa con el 5G, pues sí,
durante... ya estuvimos.
Sí, no, pero es bueno siempre recordarle.
Ahí el potentado de los medios, o sea, estuvo pegando.
Entonces,
Espinosa, entonces, a las 3 horas de que terminó,
sí, eso
la
es verdad.
Estuvimos
Carlos Espinosa.
Carlos estuvo muy juicioso, claro. Carlos estuvo muy juicioso, además no, madrugaron allá a la zona. Tuvimos una subasta muy exitosa de 5G, pero nos dimos cuenta que en las otras bandas, digamos, no hubo mucho apetito en las bandas medias y bajas, lo que nos está llevando a considerar si este es el momento en el mercado para abrir una nueva subasta. Nosotros lo que el objetivo de la subasta regional es que empresas como en Cali, como ETV, como el mismo EPM, o empresas medianas, pequeñas, puedan participar también del espectro. Yo le doy esta cifra, que además es de un estudio que acabamos de terminar, y ahí le doy una chiva. Nosotros creíamos que el país lo conectaban hoy las grandes telcos. Hoy, claro, conecta a la gran parte, digamos, del país. La segunda es Tigo, pero la tercera ya en Colombia no es Movistar, la tercera son los pequeños y los medianos. Hoy el 25% del país lo están conectando los pequeños y los medianos, especialmente en última milla. En un país como Brasil lo hacen el 50%. Entonces nosotros estamos evaluando si es el momento del mercado, estamos hablando con ETV.
O sea,
con
no se sabe si va a ser en agosto.
No se sabe si va a ser en agosto porque, pues, de hacer una subasta necesitamos que sea exitoso.
Ajá.
No tanto por los recursos, sino tanto porque realmente hayan personas interesadas en participar en esa... En ese tema. Igual entendemos que el peor espectro es el que no se usa,
sí,
pero pues también tenemos que estar de acuerdo al mercado. Y este año, por todo lo que hay movimientos en el mercado, precisamente por lo que estamos hablando ahora con la pregunta de Giovanni, pues estamos viendo cuál es el mejor momento para hacerlo. En este momento estamos haciendo lo que se llama como un estudio de mercado con los interesados, a ver si realmente les interesa o no, pues porque obviamente todo eso requiere una planeación, un esfuerzo grande.
Y no sé, ministro, si ya han decidido finalmente, después de lo que están haciendo con la Financiera de Desarrollo Nacional, comprar Azteca, que es una red que tiene fibra óptica, pero que en muchas regiones del país, preguntas que también han hecho acá, se quejan. El Chocó estuvieron incomunicados 3 semanas, en fin, ¿es un buen negocio comprar Azteca para el Estado colombiano?
Nosotros hemos identificado que cuáles son las 3 problemas que tenemos hoy para llegar, digamos, al 85%, parte de ese estudio que estoy contando. El primer problema está en la transmisión. Nosotros, digamos, el sistema de telecomunicaciones tiene como 3 componentes. La transmisión, que es lo que hace Andirred y hace Azteca. El otro problema es, digamos, el otro son los telcos, digamos, la otra parte, y los otros son la última milla, lo que se llama prestadores de servicio de Internet o ISPs. Dentro de ese modelo nosotros identificamos que estamos teniendo algunos problemas en la transmisión, porque el sistema que fue construido en el gobierno del presidente Santos, realmente, que se llamaba Internet de Alta Velocidad, pues estaba construido para un nivel de datos, pero es que los datos se están duplicando en el mundo, sí, cada 9 meses.
Sí, es exponencial.
Nosotros cada 9 meses duplicamos los datos en el mundo. Entonces esas redes que se construyeron para el 2030, pues hoy no están alcanzando. Entonces tenemos que construir un sistema mucho más robusto. Y el otro problema que entendemos es ya la demanda, es decir, gente que ya no tiene con qué comprar Internet. Entonces, en la primera solución de los telcos, pues estamos trabajando en conectividad, Internet, Saiza, llevando fibra óptica al hogar. En el tema de los teletransmisión, lo que estamos viendo es, estamos evaluando si tener un sistema público de transmisión es mucho más eficiente que un sistema privado. Porque el gran problema que tiene Colombia es que dependemos 100% de los privados.
Azteca es privado, 100%.
Sí, exacto. Dependemos 100% de Azteca y Andirred también es privado.
Sí.
Internexa, que presta ese servicio también, es mitad privado, mitad público, porque es ISA Comunicaciones, Ecopetrol, y lo que se está discutiendo en el centro del interior del gobierno es si por lo menos el de transmisión hay un gran componente público para nosotros poder tener el control, inclusive que eso tiene otra teoría de soberanía de datos, etcétera, pero más que todo es para no depender como nos pasa hoy. Hoy el privado queda mal, el gobierno es el culpable, y hoy no hay forma muchas veces de exigirle, porque los contratos que se hicieron en ese gobierno, no voy a hablar mal del gobierno,
ministro, termine, es que se nos, es que
me alargué.
¿Usted conoce a EPA Colombia, ministro?
Pues claro que todos la conocemos.
Mucho gusto, querida.
¿Usted es esa queratina de EPA Colombia?
Amiga, primero que todo, muy buenas tardes, feliz de que haya traído al ministro.
Doña EPA, pero es un ministro, no puede interrumpir así, porque sí, ¿cómo es que se llama usted?
Daney de Barrera Rojas, amor, mucho gusto, querida.
Muchas gracias. Querida, ¿le dice el ministro querida?
Querida, sí, estimada. Queridísima, amor, él es de las TIC, tú bueno, sabes, sí, querida, mi
bueno,
mundo.
Ya, EPA.
De los influenciadores, etc.
Amiga, tú sabes, ministro,
¿cómo que amiga?
Ven te digo, amor. Aunque usted no lo crea, nosotros tenemos muchas cosas en común, amiga. Por ejemplo, amiga, mientras usted trabaja todo el día en el Ministerio de las TIC, yo me la paso todo el día, TikTok, amiga, sí, tú sí. Sabes, querida.
No le diga sabes, querida, amor. Me da pena con el ministro.
Querida, somos mejores amigas, ¿cierto, amor?
Mejores amigas.
Así es, amor. Amiga, mientras que usted con el ministerio mantiene los pelos de punta, yo me encargo de dejarlos listos con mi queratina, amiga. Eso te cuento. Amiga, yo quiero preguntarte algo, ya que estoy aquí sentada al lado tuyo, aprovechando tu grandiosa presencia. Amiga, estamos aquí en confianza, ¿cierto?
En total confianza.
Así
nadie,
es, amiga.
Nadie nos está escuchando.
Uy, ¿qué va a preguntar?
Sí, me preocupa, amiga.
Amiga, ven, te pregunto. ¿Qué se hace desde el Ministerio de las TIC para apoyar a miles de creadores de contenido como yo, amor? ¿Qué están haciendo?
Pues lo primero que sonaría muy de perogrullo, que lo hemos dicho mucho, es mantener la conectividad, porque si hay más conectividad, pues hay más personas a las que les pueden llegar y mayor interacción. También tenemos un programa que se llama Potencia, que tiene que ver mucho con inteligencia artificial, pero que también está desarrollando ecosistemas de innovación en las regiones. Ahí hay muchas empresas que son productoras de contenido, es decir, hoy el contenido ya es una gran empresa, o sea, ya uno no puede tener los productores de contenido como unos amateurs que están jugando, no, detrás de los productores de contenido en Colombia ya hay unas grandes empresas, hay unos grandes emprendedores que producen miles de millones de pesos en el, no solo en Colombia, sino en el mundo, y entonces a través de ese proyecto que se llama Potencia, en las regiones la gente puede aplicar, digamos, algunos apoyos en ese y en otros proyectos de competitividad que tenemos para emprendedores.
Bueno, Eva.
Gracias, amiga, me encantó la clase de las TIC, me encantó, marica.
Bueno, no le digas así.
Te amo.
Bueno, gracias. Don Giovanni Celis, Red Más Noticias.
Señor ministro, ¿cómo entra a jugar esa famosa estrategia de habilitar las juntas de acción comunal para prestar servicios de Internet? Y le pregunto, ¿ustedes tienen o cómo garantizar que la privacidad de los colombianos se resguarde?
Sí, porque, miren, nosotros tenemos un país desconectado. A ese país desconectado, le digo sinceramente, las telcos no han llegado, y las telcos no han llegado porque el mercado no ha llegado. Es decir, cuando hay oferta y demanda, si la gente no tiene con qué comprar, pues allá no llega la oferta de las empresas. Eso es una realidad aquí en cualquier punto del mercado. Entonces nos hemos encontrado un país muy desconectado, donde las economías de escala no le dan a las grandes empresas, y donde tenemos zonas donde hay 50 habitantes dispersos en una montaña y que no llega. Entonces, esta es una idea del presidente que de verdad apareció y la hemos probado y es fabulosa, que es comunidades de conectividad o juntas de Internet. Nosotros hablamos con las juntas de comunales, las juntas de Internet, las formamos, las capacitamos, les damos los equipos. Uh-huh. Y ellos se vuelven prestadores de servicio de Internet. Cobran, no es gratis, no es para que presten el servicio gratis. Tienen que cobrar una tarifa social entre 30 y 40 mil pesos. Y esos ingresos no van al gobierno, si van a la misma Junta de Acción Comunal para crecer, uh-huh. Digamos, el servicio. Este año vamos a terminar con 3,000 juntas de acción comunal. Hemos estado en todo el país. Son realmente experiencias espectaculares, porque además la gente aprende a hacer la parte técnica. Entonces se queda el conocimiento en la comunidad. Realmente conectar Internet, fibra óptica o fibra, no es difícil. Es un cablecito como el que uno ponía en la casa realmente. Y si además ellos le tienen que cobrar la Internet a alguien, entonces pues también mueven todo el ecosistema.
¿Pero cómo hacen para que la plata ilegal no entre ahí, de los grupos ilegales? Porque están exentos a que eso pase. Son las regiones, están lejos.
No, pues es que realmente el que paga es la comunidad. Una factura de 20,000 pesos, pues ¿qué grupo ilegal va a pagar? Como tampoco se puede prevenir que los grupos ilegales compren un celular o compren una SIM card, pero es en el mundo normal del comercio. Pero ahí no tiene nada, no tiene riesgo de grupos ilegales porque es a la
casa.
Que
se tomen el control de eso, por ejemplo.
Es a la casa, pero pues digamos, no tendrían cómo tomárselo, pues igual es, pues el riesgo en Colombia hay en todo el mundo de los negocios. Pero en principio está la Junta de Acción Comunal, es el poder popular, es la gente haciendo realidad, convirtiéndose en ISPs, y es un modelo que ya lo hemos probado, ya tenemos varios funcionando. Chilvicito, en La Guajira tenemos varios, en Tello, en Huila tenemos varios, y funcionan perfecto, porque no ponemos una antena satelital, bajan el internet, lo llevan en un cable a la casa, cobran 30,000 pesos, prestan el servicio, y eso nos ha pedido cerrar la brecha digital y empoderar a las comunidades. Realmente ha funcionado muy bien.
Bueno, ministro, ¿usted ha venido aquí a Caracol Radio Hora 20 con Diana Calderón?
Yo he venido a Hora 20 con Diana Calderón, sí.
Sí, bueno, pues prepárese porque llega no Hora 20, sino Lora 20.
Ah, sin anestesia llega Diana Calderón y Lora 20.
Soy Diana Calderón y el debate lo dirijo yo. Un saludo para los oyentes que nos sintonizan en el streaming, hoy que tenemos al ministro en el streaming y que luego buscarán nuestros contenidos en nuestras social networks y en nuestras redes sociales como Instagram, en X, antes Twitter, o en YouTube y en el Facebook Live. Por su parte, yo soy Corozo, Corozo soy yo, nací en Granada, aquí mando yo. Dice que no escucha desde la... No, Gabriel, me niego.
No diga eso.
¿Por qué me pusieron este pedacito? El tema de hoy, en Colombia, ¿quiénes deberían tener una mejor conectividad? Los invitados, panelistas, Antonio Navarro.
No está Antonio Navarro.
Ah, perdón, no está Antonio Navarro, pero sí está la vicepresidenta Francia Márquez.
Saludo especial.
Está el... Vea, vicepresidenta. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Buenas tardes, Diana, muchas gracias por la invitación.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
Diana, ¿qué más? ¿Bien o no?
Bien, alcalde. Y también nos acompaña el de verdad, el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. ¿Cómo le ha ido, ministro?
Pues me ha ido muy bien, Diana, aquí, para que debatamos conmigo, es cuestionando, rebatiendo, debatiendo. Esto es lo mío, el debate.
Calmado, ministro. El debate lo dirijo yo. Un saludo a mi colega Giovanni Celis, director de Red Más Noticias, y siempre será un placer invitarlo. Lo más importante es que le recordaré que el debate ya lo dirijo
Diana,
yo.
Ya, Diana, claro que lo tengo, claro que usted es la que manda en el debate, pero cuando vaya Red Más, allá mando yo.
Igual no se acomode mucho en esa silla. Empiecen a arranca Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.
Bueno, Diana, mire, vea, falta conectividad entre el gobierno nacional y muchos de los alcaldes a quien el presidente nos ha hecho el feo. Vea, en mi caso estoy esperando que me reciba para hablar de proyectos. O si no me reciben, pero que me den el billete para la ciudad, porque, como dije, plata es plata.
Bueno, esas son palabras de adolescente, Federico. ¿Cómo va a decir eso? Hay que pensar antes de hablar, ¿oye?
Tranquilo, Ricardo, que yo estoy grandecito y yo sé muy bien lo que digo.
Pero así es muy complicado debatir. Pero igual les digo que hay que acabar con la desconexión que hay entre el gobierno y su bancada en el Congreso, porque sabían que se llaman la bancada porque a sesionar solo van cada vez que les da la gana.
Exactamente, acaba de llegar Francia Márquez.
Saludo por milésima vez a los demás cocteleros.
Panelistas, compañeros,
eso
perdón,
mismo.
Sí.
Falta que haya más conectividad entre las regiones apartadas del país y el gobierno en Bogotá. Y eso solo se consigue con mejor internet, el que llega a través de la llamada fibra cómica.
Fibra óptica.
Eso mismo. ¿Qué dice, ministro Bacano?
Liscano.
Eso, Lizarazo, Liscano.
Liscano. Eso mismo. A ver, ministro.
Pues mira, nosotros, como dijimos, tenemos la meta de llegar al 85% y hoy estamos haciendo tal vez uno de los proyectos más lindos que lo estamos haciendo con ISA, con Internexa, y es, vamos a conectar 100...
Pero, ministro, había que leer el libro.
¿Había que leer el libro? ¿Se vale?
Pero voy por el mismo.
Pues, pero el libreto va por lo mismo, mire. Sí. Aquel libreto decía que vamos a conectar 400 mil hogares, eso es lo que iba a contar.
Sí, claro,
vamos a llegar a 400. Sí,
hágase el libreto.
No se puede desaprovechar la oportunidad.
Pero aquí dice el otro pedacito que se dice, si le damos cuántas horas, ministro. Tres horas. Tiene tres horas, ministro, pero dejémoslo así.
No quiero quedar como un chicanero.
Tranquilo, ministro.
Sí, tres horas, sí.
No, pero quienes deberían mejorar la conectividad son los funcionarios del alto gobierno. ¿O qué me dicen de la impresionante desconexión que ha habido a la hora de responderle a los profesores por las fallas en su servicio de salud? Más desconectados no han podido estar.
Bueno, ya, pero... Oiga, ustedes hablan muy sabroso, sí, pero ¿quién responde por el billete que necesito para mi medalla?
Nosotros hacemos bien las cosas. Si quiere verlas de otra forma negativa,
pues. ¿Usted percibe la desconexión? Ahí está la desconexión.
Debe madurar un poco, Federico.
Que nos pare bola al alcalde.
Debe madurar un poco.
Cálmense el debate.
Debe madurar un poco, Federico.
Aquí no venga la pelea. Mejor dicho, hasta aquí, Laura 20.
Bueno, un poco de humor más bien a las 6:46 minutos.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. ¿Quién sabe su mochila? ¿Qué cosa nos traerá?
Ay. Y no sabemos de dónde viene corriendo, ni dónde está, ni quién lo trae, pero ¿por qué siempre es así? Hágame el favor. ¿Dónde estaba?
Superando el tic.
¿Cómo le va, don Gediondito?
El cuento del tic antes del chiste de don Greg.
Cuénteme, a ver, señor. Ya, saludo primero al
ministro. Qué bueno verlo, sí, se lo había cogido de frente. Bueno, que llegó un señor a un consultorio.
Sí.
Señorita, buenas tardes. Es que yo tengo un tic. Por lo que era el ministro de STIC. Sí. Dijo, sí, el doctor ya va a atender. Dijo la señorita.
Sí, señorita, sí.
Dijo la señorita, ya te va a atender. Gracias, señorita. Cuando entró donde el doctor. Doctor, es que yo tengo este tic. Y el doctor, aquí se lo vamos a arreglar. Ahí duró como 3 horas. Como al mes se encontró con un amigo que llamaba Mauricio.
Ah, pero de otro país.
De otro país, sí. Le decía Mauricio, el que lo agarra con juicio. Entonces, Mauricio. Y dijo, Mauricio, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue con el tema del TIC? Digo, eso ya está superado.
Bueno, idiota.
Ahora sí, en este chiste interviene.
¿Ah, chiste actual?
Claro, granito, que son los originales.
No, pero en Medellín ellos hacen es que el chiste interpretado, representado.
El único autorizado por el Ministerio de las TIC.
¿Cómo así?
Es el chiste actual. No, lo demás es piratería.
No, no, ya eso pasó de moda, Pedrito.
Sí, los representados pasaron de moda. Tiene toda la razón, absolutamente. Incluso aquí está el ministro TIC.
Esto es lo novedoso. Este es el chiste 5G.
¿5G? 5G llevaba usted como 60 años hasta que se casó. En este chiste intervienen el primer ministro del gabinete, señor Mauricio Liscano.
¿Ah, sí?
Sí, señor, en el papel de funcionario de la fiscalía en este caso.
Sí.
Y del CTI, pues, o sea, es lo mismo TIC, pero invertido, CTI.
Ah, mire usted, disléxico, para el disléxico, sí, es el ministerio de...
Sí. Ministerio de los disléxicos, sí, señor. Y este amigo de ustedes en el papel del otro señor campesino.
¿Campesino?
Sí, señor campesino. Libretos y dirección general, Graviel de las Casas y Enrique Segoviano. Preguntan si don Enrique conoce al doctor Liscano.
Sí, claro que sí, 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 desde hace rato.
El doctor Liscano.
Y Giovanni Celis también.
Hola, don Giovanni, ¿cómo me le va?
Bien, me gusta verlo.
Y el doctor Espinosa, buenas tardes, su merced lindo, bienvenido.
Buenas tardes.
A este programa que es un nido.
Usted le dice su merced lindo Espinosa,
sí,
pero
señor.
Quizá no.
Nos decimos.
No, llámeme el que no. Es que me el que sí, sí, yo creo que llega el ministerio y me sanciona por decirle. Por decirle su merced lindo a mí que sí. Cierto, libretos y dirección general, Gabriel de las Casas y Enrique Segoviano, supervisión, Alessandra Montoya, la primera voz de la radio en Colombia. Inauguró el edificio, edificio Manuel Murillo Torres.
Ah,
¿verdad? Le tuvo el micrófono al general.
Adivine quién me acompañó.
Su mamita.
Sí, sí, sí. Adivine quién me acompañó en la inauguración.
Cuando llegó, ¿se acuerda la televisión a Colombia, doctor, en el año 53?
¿Cómo le iba a decir si él es del 70? ¿70?
Pero ese es del 69.
No, a ver, Pedro.
Y a Alecita le tenía el micrófono al doctor general Rojas. Bueno, ahora sí. Supervisión, Villar y el ministro. Y Espinosa, que es nuevo.
Sí, gracias, sí, señor.
Saludos a la señora mamita.
Gracias.
Cierto día,
Estaba un campesino allá en Sutamarchán, Boyacá. Cuando intespectivamente vio que iba una volquetada llena de políticos. La volqueta sufrió unos desperfectos mecánicos de frenos y se volcó, llegando a Sutamarchán. Rápidamente el campesino abrió un hueco, una fosa común, y enterró los cadáveres fallecidos de los muertos. Cuando ya se estaba marchando de regreso a su casa, llegó un funcionario de la fiscalía. Escuchemos ese dramático momento. Bienvenido, señor funcionario del CTI de la fiscalía. ¿En qué le puedo servir, su merced?
Como representante de la fiscalía, le exijo que me aclare. ¿Qué hizo usted con los políticos accidentados?
Pues usted no me la va a creer, doctor Liscano, pero yo lo que hice fue abrir un hueco, una fosa común, y enterré a todos los políticos, los enterré ahí en ese hueco.
¿Y acaso todos estaban muertos?
Pues unos decían que no, pero como los políticos son tan mentirosos.
No, no, déjelo así. Muchas gracias, don Gediondo. Orlando Villar es nuestro jefe de redacción del Servicio Informativo de Caracol. Villar, buenas tardes.
Ministro, buenas tardes. El tema de las plataformas para el transporte público. El año pasado se presentó un proyecto al Congreso de la República, finalmente lo retiraron, dijeron que iban a hacer una mesa de concertación e incluso anunciaron una política pública para regular este tema. Esta legislatura no se vio, no se ha visto la política pública. ¿En qué va esa discusión, ministro, y qué se va a hacer con esas plataformas del transporte?
Pues lo primero que hay que decir es que ese es un problema realmente, como usted lo dice, de transporte público, en la medida en que la legislación colombiana pues pone una cantidad de requisitos sobre los cuales quienes pueden prestar el servicio público y quienes no. Dentro de esa reglamentación, pues las plataformas, digamos, no cumplen parte de esa reglamentación. Entonces el gobierno ha estado, de cabeza del ministro de Transporte, quien ha dirigido esas mesas de trabajo, ha estado, pues digamos, reuniéndose con el sector para ver cómo pues obliga a las plataformas o cómo puede hacer para lograr un acuerdo que se puedan prestar, digamos, los dos servicios en cumplimiento de las normas que obliga, pues, que obliga hoy el gobierno colombiano y el Estado colombiano para prestar el servicio público. Desde nuestra parte, realmente, nosotros es muy poco lo que podemos hacer. Mucha gente dice, ¿y por qué no desconectan Uber o por qué no desconectan? Pues porque Colombia tiene una ley que se llama neutralidad tecnológica, y sobre esa ley de neutralidad tecnológica no nos habilitan a suspender el Internet. El Internet es un casi que un derecho de los colombianos, y entonces pues por eso es que nosotros no podemos, digamos, quitar ninguna de las plataformas que están. Es un problema que hay que resolver más en estas mesas de trabajo, que sí creo que han estado más lentas de lo necesario, pero es donde se tiene que resolver con todo el sector.
Y su ley de datos, ministro, que radicó en el Congreso.
De datos va muy bien.
¿El gobierno tiene otras prioridades? ¿Usted cree que sí le va a marchar el Congreso a este?
Pues hoy la votó ya, mire, imagínese, la presentamos hace 15 días y hoy la aprobó la Comisión Sexta en el primer debate. Por unanimidad, todos los miembros de la Comisión la votaron, porque esa ley realmente es muy importante para el país. Por tres cosas. Una es la base de la inteligencia artificial. Sin datos no hay inteligencia artificial. Y dos, no me desconcentro.
Es que llegó el mecánico. Y todos estamos en de la ley.
Entonces,
de datos.
Es muy importante para la producción de inteligencia artificial, para la toma de decisiones del país en datos y para algo que es el sueño mío como ministro, y es que Colombia no sea un consumidor de tecnología, sino un productor de tecnología. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es para que los colombianos volvamos productores de tecnología y no simplemente consumidores.
Bueno, gracias, Villar. ¿Mecánico, señor? Don Hidráulico. Ministro, don Hidráulico.
Permítame.
No, pero no, tampoco.
Grasa no es grasa, sino de hace dos días.
Pero me vuelva el carro, ¿no? Que me lo tiene hace rato.
Venga, ministro, no, sí me habían dicho que viniera, pero es que como mi internet es tan lento, es más lento que viejita en un cajero automático.
No, señor, que le exijo respeto.
Más lento que patada de astronauta. Entonces, muy lento.
Creo que no le toca hacer nada aquí.
Bueno.
Pero no se acostumbra.
Y yo me siento aquí como cuando uno se mete a internet y dice, acepte cookies, ¿qué es esa vaina?
¿Cookies?
Sí. Uno ya acepta.
Hazle al micrófono.
Y uno acepta cookies y esa vaina. Deberían explicarle uno más.
Aceptando, te está dando permiso para que toda su información que usted ponga ahí esté en manos de estos grandes compañeros.
¿En serio?
Bueno, señor. Está aceptando cookies creyendo que era otra cosa.
Yo pensando en la vaina de porno y toda esa vaina.
No, no. Nico. No, son otras galletas.
Hermano,
Dilo, son otras herramientas.
Sí, herramientas. Pero bueno, yo aproveché que me pidieron que viniera rápido para entregar el diagnóstico del carro del doctor Liscano. Y arreglar el carro, querido Gabo, sí, del doctor Liscano no es nada fácil porque es un carro muy moderno.
¿Sí?
Y tiene hasta Intersec. Yo no sé, hay de ese Intersec, no. Yo no sé qué es esa vaina. Me imagino que es un internet de esos que llaman de alta velocidad, ¿sí o no? Porque como el ministro se mantiene corriendo de pura en pura por todo el país, debe ser esa vaina el Intersec. Eso sí es un carro que he visto parqueado en varios pestonones.
Sí, bueno.
Del gobierno, pestonones del gobierno. Recuerden que estuvo estacionado hasta en la presidencia. Allí dirigió el DAPRE. Da presión, hijo de madre, que
ese sí es da presión,
de presión, de verdad. Tener que cumplirle ahora a millones de colombianos con el internet. A propósito, tengo una amiga a la que le gusta mucho la banda ancha. La banda ancha. Ver, ella Mecánico. No permite que le salgan con cualquier cable pelado, querido ministro. Mi doctor Liscano, le pregunto, ¿qué está haciendo su ministerio para ayudarnos a nosotros, los miles de microempresarios, que queremos hacer eso que llaman digitalizar nuestros negocios? Ponga las estacionarias y respóndame a eso, querido ministro.
Bueno, querido mecánico, nosotros estamos trabajando en un tema que se llama Tu Negocio en Línea, que es cómo transformar la economía popular y volverlo digital, porque la gente cree que la tecnología es como de unos nerdos, de una gente muchas veces...
Estrato
10, de clase alta, y realmente no. Lo que nosotros queremos desde el ministerio es que la tecnología es también de la economía popular. Una señora que puede vender sus camisetas a través de Instagram o a través de Facebook, que puede vender empanadas, que puede vender muchas cosas. Entonces, hemos formado ya desde que soy ministro más de 20.000 tenderos o personas de la economía popular, peluqueros, vendedores de perros o vendedoras de camisetas, para que hagan toda la transformación digital. Les creamos la página web, les alistamos todo el pago en línea para que puedan vender, les ayudamos a moverse en las redes, porque creemos que la tecnología no es solo de una élite, sino es de todos los
pueblos. De todo el popular.
No, mecánico.
Pues no, me toca irme, ¿verdad? Pero yo quiero invitar al ministro a ver como los televisores viejos.
¿Cómo?
Como sin control. En cualquier momento no lo
Bueno, pase por allá.
Ministro, gracias, Dios le bendiga. Pero yo le refresco la grasa.
Déjelo sentar, hombre, ya le
refresco la grasa.
Pregunta final y nos vamos yendo.
Señor ministro, para hacer una potencia digital... pasamos por ser una potencia segura. ¿Cómo va esa iniciativa de tener un hub de ciberseguridad para la región?
Sí, nosotros tenemos tres prioridades, y aquí la resumo muy claro. Una es conectividad, que hemos hablado mucho, ecosistemas de innovación, educación digital, donde estamos formando 1 millón de colombianos. Y ahí tenemos dos temas transversales muy fuertes. Uno es inteligencia artificial, que estamos trabajando muy duro, y el otro es ciberseguridad. Porque hoy, anteriormente los delitos eran en la calle, hoy como es un mundo digital, pues hoy los delitos son digitales. El año pasado tuvimos 20.000 millones de ataques.
Uy.
Y hoy estaba leyendo un artículo en, creo que en Portafolio, donde decía que los bancos han recibido 28.000 millones de ataques solo este año. Entonces, hoy, pues a la gente le esquilman la plata, le suplantan los datos, le hacen scamming, y o en otras partes más grave le hacen ransomware a las grandes compañías, le secuestran los datos, les cobran 2-3 millones de dólares, que es el ticket promedio de un secuestro de datos.
Que les... No sé, pero no tenemos tiempo.
Es que le roban los datos. Entonces, estamos trabajando en crear un SOC, un centro de operaciones contra la ciberdelincuencia en el ministerio, para proteger las empresas y las personas, y vamos a terminar en un call center donde la gente pueda llamar y les podamos ayudar, que realmente hay mucho problema con eso en Colombia.
Bueno, ministro Liscano, pues nos vamos yendo, vamos cerrando, pero lo invito de nuevo a cantar. Esta vez queremos que con el grupo Revolcón, con el maestro Chalo, le metamos un poco de eco a nuestra canción. Gracias por acompañarnos aquí en La Luciana y en Red Más Noticias.
Sí, Gabriel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, señor, suene Medellín, suene Don Chalo.
Esta es la canción del eco.
Eco.
Disca no dice no peco.
Eco.
Con eco sin el del eco.
Eco.
Llevo internet hasta un hueco.
Eco.
Más se me sabe.
En mi intim Mauricio dice trabajando.
Ando.
Es la conexión sin que nadie arremeta.
Meta.
Calme.
Ha mostrado la digitalización.
Acción.
Que va a flexibilizar en sus mandatos.
Datos.
Se deja dirigir.
Con el canal de buen director.
Compromete.
Ahí sí le toca al director.
No. Por las TIC que pone Mauricio Liscano.
Cano, no cano.
Eco, eco, disca no dice no peco.
Eco,
conecto sin embeleco.
Eco,
llevo internet hasta un hueco.
Eco,
eco, eco. Es normal que de nube, fibra y cable.
Hable, hable, hable.
¿Cómo es la conectividad que resalta?
Alta, alta, alta.
Al avance bastante lo desafía.
Ia, ia, ia.
Fuera de la ciudad donde más navega.
Pega, pega, pega.
¿Qué le dice a la novia con 5G?
Mejor a la esposa.
5G.
¿A quién llamas cuando tecleando con putas?
No.
Esta es la canción del eco.
Eco.
Disca no dice no peco.
Eco.
Conecto sin embeleco.
Eco.
Llevo internet hasta un hueco.
Eco.
Eco.
Es Mauricio Liscano, ministro de las TIC. Pasó en Red Más Noticias, en La Luciérnaga, en Caracol Radio.